que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí
estoy. Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a Estiéndete, el programa de la Unitat de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Aquest és el vostre espai per informar-vos de totes les activitats, esdeveniments i cursos que organitza i acull amb molt d'entusiasme la unitat. Després d'allò que vos vam dir el dia 22 de maig, el nostre últim programa de la temporada, hem tornat per al mes de juliol. Estarem amb vosaltres el dia 1, el dia 15 i el dia 29 de juliol a aquestes hores. No estaré sola. Com bé sent habitual, m'acompanyarà als micròfons Salva Ferrandez, al qui saludem. Bon dia.
Bon dia, Neus. Així estarem per a que tota la comunitat universitària estigui informada d'allò que ens duem entre mans. Però anem a fer un programa un poc diferent. Per una part, tindrem tota l'actualitat cultural d'aquest mes, però per altra, recordem les entrevistes dels nostres companys que han estat realitzant els responsables d'activitats del curs passat.
Així és. Avui comencem amb una gran oferta de cursos d'estiu que comencen la setmana que ve, però a més, recordarem dues entrevistes que els nostres companys Vicent Coves i Cristian Carretero van fer a Mario Abril, guanyador del Premi Atzavares de Relat Curt de l'any passat, i Joan Fernández Cursac, coordinador de Viure la Mirada, un projecte molt interessant amb xiquets exposat a l'Eco d'Altavix.
Abans que res, donar les gràcies al nostre tècnic, Borja Cabrera, i una salutació per part de Neus Blasco i Salva Ferrandez, un servidor.
Voleu recordar les entrevistes amb nosaltres? No vos ho podeu perdre. Atents i atentes perquè comença Extiéndete.
Cuchillo volando hiriendo algún día, se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame.
Comencem amb l'oferta de la setmana vinent dels cursos d'estiu. A continuació, vos oferim tots els cursos que comencen el dilluns, dia 6 de juliol, i els que encara podeu apuntar-vos. Aprèn a manejar les teues emocions al campus de Sant Joan, un curs de treball i potenciar el control de les emocions en benefici d'un pla de millora personal i professional satisfactori.
Com fer un bon taller de risoteràpia al campus d'Elx. Està comprovat científicament que la rialla ens aporta beneficis a la persona. Elimina l'estrès, aprima, elimina tensions, ansietat, depressió i, a més, ens ajuda també en la nostra salut, reduint el colesterol, els dolors i, fins i tot, els problemes cardiovasculars. La rialla socialitzadora comunica, expressa, divertix i dona plaer. Per això, des del curs intentarà recuperar aquesta tècnica per posar-la en pràctica en forma de grup.
Gestió i aplicació del disseny publicitari al campus d'Altea amb l'objectiu de formar perfils creatius amb coneixements sobre les últimes eines del disseny innovador publicitari, així com capaços de dirigir projectes i de comunicació visual i publicitària.
Anglès comercial i de negocis a la seu de Novelda. Una oportunitat per a que l'alumnat obtinga un vocabulari i un nivell adients a aquest àmbit d'actuació molt demandat, a l'entorn laboral actual. Un curs d'allò més interessant per obrir les oportunitats que l'alumnat té per trobar feina en un món cada vegada més competitiu.
Modelatge 3D i iniciació a la impressió al campus d'Altea. Un camp molt demandat per als artistes. Es configura com una opció de treball per a l'estudiantat de Belles Arts. Tot això amb l'objectiu principal de que els alumnes tinguin les idees clares de com fer front a un programa d'aquestes característiques i que puguen, per tant, plasmar les seues idees amb tècniques noves enfocades a les noves tecnologies.
Intel·ligència emocional aplicada a l'ansietat escènica, al campus de Salesas, a Oriola. Mitjançant aquest curs s'aportaran eines i estratègies específiques per treballar emocions i superar els reptes psicològics davant d'una interpretació artística amb l'objectiu de desenvolupar l'autocontrol, les habilitats socials i l'empatia per a que l'interpretació artística siga satisfactòria.
Vins i licors d'Alacant a la seu d'Alacant, un curs per a gaudir de la cultura mediterrània mitjançant la introducció de l'alumnat en el coneixement dels vins i dels licors de la província d'Alacant, des d'una perspectiva multidisciplinar, tenint en compte les profundes arrels d'aquests productes en el nostre entorn. Ja veieu, oferta no en falta i sempre podeu consultar els preus i més cursos a través de cultura.umh.es.
I comencem a recordar. En aquest primer record tenim a Mario Abril, guanyador del Premi Atzavares de l'any passat amb el relat Un número más. Els nostres companys el van tindre al programa el 31 d'octubre. Els escoltem.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene.
En los estudios de Radio UMH, el ganador de la novena edición del concurso de relato corto Azabares. Él es Mario Abril, graduado en periodismo, y ha pasado también por los micrófonos y por la televisión de esta universidad. Se puede decir que es un apasionado de la comunicación audiovisual, pero también se ha ganado el reconocimiento por su faceta literaria, con este primer premio que le ha concedido el jurado del noveno premio Azabares. Buenos días, Mario.
Buenos días, ¿qué tal?
Y, por supuesto, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, es un poco la pregunta obligada. ¿Es un premio inesperado?
Sí, yo creo que cualquier premio más o menos es inesperado, ¿no? Yo, no sé, me presenté como cualquiera que se presenta, que cree que tiene una historia bonita que contar y bueno, a lo que cayese. Tampoco era algo que persiguiese el premio. Me apetecía más contar la historia que conseguir el premio realmente.
¿Y cómo recibiste la noticia de que eras el ganador de esta edición?
Pues la conocí antes de que me lo anunciasen de manera oficial. La conocí, no voy a decir de qué manera conocí la noticia, pero sí.
Tu papel dentro de la universidad supongo que tuvo algo que ver.
Sí, algo tuvo que ver que de alguna manera erróneamente se me dio a conocer mucho antes de que se dijese de manera oficial. Pero bueno, muy feliz cuando me lo dijeron. No sabía muy bien de qué me estaban hablando, pero bueno, cuando lo comprendí, pues bueno, muy, muy feliz.
¿Y era la primera vez que te presentabas en este concurso?
Sí, era la primera vez. Yo me enteré de que estaba este concurso el año anterior, justamente ya cuando ya no había plazo para presentar más obras. Y cuando me enteré de que estaba este concurso, pues directamente empecé a pensar de qué manera podía presentarme yo a la siguiente edición.
O sea que básicamente ha sido el debut soñado, ¿no? El autor inédito que se presenta y gana el primer certamen que... Bueno, no sé si has participado también en otros concursos.
Nunca me he presentado a ninguno de esos, pero bueno, no sé, también era el último año que yo estaba en la universidad y también era una manera de cerrar sí. Con un broche así de oro, ¿no? Si lo conseguía ganar, pues bien, y si no, pues por lo menos había estado ahí la historia y la había podido leer por lo menos el jurado, ¿no?
Claro. Y bueno, sobre el relato, ¿dónde encontraste la inspiración para escribir? No lo hemos dicho, por cierto, el título del relato ganador es un número más. ¿Dónde encontraste la inspiración?
Bueno, la inspiración, también bueno, tendríamos que empezar a hablar también de que cuenta la historia, ¿no? Para saber, claro, un poco de dónde nace esta inspiración. La historia habla sobre la inmigración y un número más, yo creo que es un poco, explica esa rutina en la que nos encontramos cifras cuando abrimos un periódico, cuando vemos la televisión, cifras de no sé cuántos muertos han encontrado pues en una patera o en una guerra, en un conflicto, hay no sé cuántos muertos y ya es tanta la rutina, por desgracia, que ya lo vemos al final como un número, ¿no? Y a partir de eso y también justamente lo empecé a pensar la historia en el momento en el que estaba todo el conflicto de las vallas en la zona de Melilla, de todas las atrocidades que estaban haciendo allí en las vallas y demás. Y entonces tuve como un debate moral e interno de pensar en qué mundo estábamos viviendo, que a la gente, en lugar de ayudarla cuando quiere escapar de su país, lo que estamos haciendo es ponerles barreras y estamos acribillándolos de una manera totalmente violenta. A través de ese debate interno, pues es de donde surge sí.
Se puede decir un poco historia. Que supongo que tu influencia de tu perfil periodístico no te influyó, ¿no? Al final la actualidad siempre es aquello que por osmosis o por cualquier motivo un periodista acaba recibiendo y luego lo tiene que expulsar,
claro,
de algún modo, ¿no? Y así
claro,
es tu caso.
La realidad, desgraciadamente, está ahí, ¿no? Y a veces es muy cruel y en este caso también. Y también, digamos que es una colleja también a los medios de comunicación, ¿no? La manera en la que a veces se trata, la manera tan aséptica a la que a veces se trata una noticia, de dar números únicamente cuando realmente detrás de esos números hay mucha, mucha cosa más, ¿no? Yo lo que quería contar con esta historia es que detrás de un número hay una historia, detrás de un número hay una familia y alguien que ha dejado su hogar no por capricho, porque nadie se va de su ciudad o de su país por capricho. Eso no sé si hay gente que no termina de entenderlo. Nadie se va de su país por capricho, se va porque no puede aguantar una situación, ¿no? Y por eso esas barreras que se ponía y esas guillotinas que se estaban poniendo allí directamente en esas vallas me estaban pareciendo absolutamente atroces.
Claro, se trata más bien entonces de un caso de de una intención de denuncia, ¿verdad?
Sí, una intención de denuncia. Yo también tenía la intención, que es lo que te decía, que más que ganar el premio, lo que quería era que la gente también leyese y un poco hacer, desde la humildad, digamos, hacer reflexionar a la gente que lea este relato y también conseguir que se genere ese debate interno, igual que yo lo tuve antes de escribirlo, y que la gente piense que detrás de un número hay mucho más y que detrás de un número hay una historia.
Sí, yo en particular, opinión personal, ya que he leído también el relato, te puedo decir que a mí me sorprende esa mezcla que haces, ¿no?, de la historia particular, personal, íntima, ¿no?, de los protagonistas, y luego al final cómo ese trasfondo, ese contexto social de cómo lo veríamos desde el punto de vista del mundo occidental, ¿no?, lo que es la llegada de una patera, ¿no?, a las costas de, en este caso, era de Canarias, ¿no? Pues sí que tiene, digamos, esa, me parece que es lo conseguido de la historia, ¿no?, que es el tema de poder mezclar una historia particular que puede luego darle más sentido a ese contexto que tenemos muchas veces precisamente descontextualizado, ¿no? Recibimos la información simplemente con cifras, como tú decías.
Claro, yo es lo que quería conseguir realmente, ¿no?, que la gente reflexionase de todo eso.
Sí. Realmente. Y bueno, me sorprendió también el escenario que elegiste para ambientar la historia. Es el Sáhara Occidental. Uh-huh. ¿Alguna razón en particular por la que te decidiste por ese escenario?
Pues podía haber sido ese, como podía haber sido, por desgracia, otros muchos en los que también ocurre lo mismo y de donde sale mucha gente porque necesita huir de su país. Elegí ese sitio, igual podía haber elegido la frontera de Melilla y todo esto, pero elegí la zona del Sáhara Occidental por una cuestión logística de los personajes, porque en los personajes es un padre y un niño, y yo consideraba que la manera de escapar de la zona del Sáhara Occidental era, entre comillas, un poco más fácil que a lo mejor que un niño tenga que saltar una valla y todo esto. Entonces era un poco más por una cuestión de los personajes, de que hay un menor y era, entre comillas, digo, más fácil salir del Sáhara Occidental en una barca o lo que sea que a lo mejor saltar una valla para un niño.
Claro, se trata siempre de un escenario conflictivo ese del Sáhara Occidental, por eso pues me parecía que le daba un poco más de morbo, si acaso, a la historia.
Claro, por desgracia, se podía haber, como digo, se podía haber centrado en el Sáhara Occidental, que la situación es, todos la conocemos, como podía haber sido, por desgracia, en otro sitio.
Bueno, ¿y qué crees que es lo que ha gustado más al jurado de tu relato, ya que ha sido el que han escogido para ser el ganador?
Pues eso me gustaría a mí saber. Si hay alguien del jurado que pueda llamar y decirlo, pues que lo diga. No sé, yo espero que también les haya salido pues esa reflexión, que es lo que, como digo, yo intentaba hacer con este relato. Y no lo sé, eso tendríamos que preguntárselo al jurado, qué es lo que vio en el relato, pero bueno, yo estoy contento de que haya llegado ahí y que sobre todo lo pueda leer la gente, que es lo que a mí me importa.
Muy bien. ¿Y cuáles son ahora los proyectos de Mario Abril?
¿Literarios o de otro aspecto?
Profesionales, en general.
Bueno, pues ahora estoy en un medio de comunicación de aquí de Elche los fines de semana, y aunque sean los fines de semana, realmente me ocupa bastante porque tengo que, a lo largo de toda la semana, también programar un poco lo que va a ser los contenidos de esos programas. Y nada, literario, pues yo ya publiqué un libro hace un año y medio o alguna cosa así, y ahora estoy escribiendo el siguiente, o sea que en eso estamos, bueno, sin parar.
Una carrera... vamos, hacia arriba, totalmente.
Bueno, ahí estamos, sin parar, que es lo que me importa.
El segon record ve de mans de Joan Fernández Cursac, coordinador de la iniciativa Viure la mirada, i la tercera exposició d'art infantil, que es va situar a l'espai cultural obert de l'edifici Altàvix. Va estar en els nostres companys el dia 14 de novembre. Endavant.
Aquest camí que deixo enrere és llarg, però un bull lleuger del seu bagatge, que res no em valen tant d'atzar, ni els vells camins, ni el blau del mar.
Si i com he valentat abans, avui es troba amb nosaltres Joan Fernández Cursac. Ell és l'impulsor d'un interessant projecte docent anomenat Viure la mirada, que tracta d'aproximar l'art als xiquets i xiquetes de l'educació infantil i primària. Un projecte reconegut per la seva innovació educativa, al qual s'han sumat cada vegada més col·legis, mestres i famílies. El resultat el podem veure aquests dies a l'espai ECOF de l'edifici Altàvix. És l'exposició d'art infantil, que ja és la tercera que ve ací a la universitat. No és així, Joan? Molt bon dia.
Bon dia. Sí, exactament. És la tercera exposició d'art infantil.
I en què consisteix aquest projecte Viure la mirada?
El projecte Viure la mirada, dit brevament, consisteix en que lo important per nins... Me perdonáis, lo haré en castellano,
Pot parlar com vostè vulgui, sí.
Gràcies. Puigcerrà mallorquí com el llenç natural, no?
Sí, és una gent també molt bonic, eh?
Sí, gràcies també. El que passa que estic més acostumat a xerrar, no sé, en castellà, perquè els cursos que faig són en castellà. No té importància tampoc massa xerrar amb una llengua o l'altra. Som mallorquí, però que consti. El projecte Viure la Mirada, sobretot el que pretende com a únic objectiu és que el niño, en infantil, primària, desarrolle el máximo sus capacidades en el ámbito de la plástica y del arte. No pretendemos hacer artistas, sino niños que piensen a través del arte. Eso sería el objetivo básico y fundamental del proyecto. Lógicamente, para lograr este objetivo, el proyecto está en torno a tres puntos claves, que son educar la mirada, educar el pensamiento y educar la mano, es decir, la parte plástica, ¿no? Esto sería, en resumen, digamos.
Sería como un proceso, ¿no? Primero la mirada, de ahí al pensamiento y por último la expresión.
Sí. Lo que pasa que a nivel práctico, en el aula, la maestra, que es la que conoce más al niño de 3, 4, 5, 8 años, lo que sean, no es que tenga que seguir este proceso, primero mirada, después pensamiento y después la parte plástica, ¿no? Ayer me contaba una maestra de Monforte del Cid, que precisamente a ella le va mejor, cierto que son unos niños especiales, ¿eh? Son de compensatoria, le va mucho mejor empezar por la parte plástica, para motivarlos más, ¿no? Es más fácil motivarlos diciéndole, venga, aquí tenéis todos estos materiales, haced y deshaced lo que os parece, para llegar precisamente al artista que están trabajando. Este año la exposición es en torno a Joan Miró y a Paul Klee. Pues bien, antes de llegar al pintor, sea Klee, sea Picasso, sea Kandinsky, sea el que sea, esta profesora, a ella le va mucho mejor para trabajar con los niños de 5 y 7 años. Primero hacer la parte plástica,
sí, sí,
y después empezar a trabajar el pensamiento.
Y el tema de escoger a estos dos pintores, ha dicho Miró
y Paul Klee.
Y Paul Klee.
No,
¿por qué?
No es que hubiera un motivo. He descubierto una cosa a través de este proyecto, aunque lo intuía un poco, que las maestras han trabajado muchísimo a Miró. A partir de los impresionistas de finales del 19, han creído siempre, y lo siguen creyendo, que se puede trabajar mejor con los niños, si es arte abstracto, si es Kandinsky, si es Miró, si es Matisse, si es Picasso, en fin, es gente de este tipo, si es Paul Klee. El proyecto no va de estos autores. En el proyecto, de hecho, hay actividades que son de la prehistoria, de las cuevas, de las manos mágicas que hay, o actividades que son en torno al mundo del mosaico, de la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ver trabajar mucho a Miró, me planteé, pues mira, vamos, después de 2 o 3 años de reflexionar un poco sobre ello, vamos a hacer un monográfico de Miró. Pero Miró, difícilmente se puede entender Miró si también no se trabaja a Paul Klee, que tiene una relación enorme. Enorme, ¿no? De hecho, probablemente son los dos grandes pintores que más pueden llegar al niño y al maestro, porque estos dos pintores, ya lo decían ellos, he trabajado toda la vida para pintar como un niño, ¿no? Y el ejemplo es Paul Klee, que estaba ya a punto de morir y seguía haciendo dibujitos auténticamente de niños, algunos de los cuales están hechos por niños y están en la exposición, ¿no?
Muy bien. Y al final, después de esta orientación, después de esta perspectiva que usted le quiere dar con estos autores, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que expresan estos niños en sus obras?
Mira, el proyecto yo lo maduré ya hace cosa de 15 años, después salió y resumiendo salió a la luz, digamos, hace 8 años. Y ponerlo en práctica hace 6 años, que hay colegios que trabajan, empezaron...
Sí, en 2008 entonces.
Empezaron 6-7 colegios, ahora están alrededor de unos 40-50 de distintas partes de España.
Incluso es posible que un colegio internacional, ¿no?
Sí, este colegio internacional llama un poco la atención, lo explico brevísimamente. Es una maestra de Cuenca que hizo el curso conmigo en Cuenca. Fui a dar este curso y estaba esta maestra. Por razones de trabajo... ella se marchó a Bruselas y está en Bruselas y tiene y trabaja en un colegio europeo, no en un colegio español, en un colegio europeo donde hay clases, lógicamente, de castellano.
Sí.
Entonces ella presentó este proyecto a la inspectora, que curiosamente me conocía, esta inspectora de por España, y a la dirección, y lo asumieron. Y entonces ella trabaja el proyecto en Bruselas, de ahí que haya mandado estos cuadritos para así. Después, por ejemplo, hay de Almería, hay de Cuenca, o sea, hay bastantes ya colegios, niños, yo calculo que más de 500, 600, 700 niños están llevando a cabo este proyecto, ¿no?
Y al final...
si me has preguntado, perdona, que sí, más o menos. Mira, claro, después de estos años, yo tengo recogido bastante datos y ya puedo afirmar bastante seriamente que, por ejemplo, el niño piensa más, que en los tiempos que estamos necesitamos pensar un poco. El mundo corre tan rápido que hacemos cosas sin casi darnos cuenta. Soy partidario también de lo intuitivo y el niño tiene muchísimo de esta intuición, ¿no? Segunda cosa, desarrolla mucho más el lenguaje. Todos tenemos, todos, pero sin excepción, mayores y pequeños, tres tipos de vocabulario. El vocabulario activo, que es el que utilizamos normalmente para hablar. Pero después hay un vocabulario pasivo que el niño conoce y nosotros conocemos, pero no lo utilizamos mucho.
Y ese es el que decías que también se desarrolla.
Y este se empieza a desarrollar bastante. Pero después hay un vocabulario desconocido, para mayores y pequeños, que el niño irá poco a poco descubriendo. Por ejemplo, una anécdota. Ayer enseñaba la exposición a niños de 5 añitos y algunos de 4 y medio, como decían ellos, de Almoradí. Habían trabajado a Paul Klee un cuadro que se titulaba, o se titula, Polifonía. Yo les pregunté, por curiosidad, ¿qué quiere decir polifonía? Ninguno contestó. Y uno levantó la mano y dice, Joan, porque me llaman Joan, ¿no? Esto es una palabrota que para nuestra edad todavía no hemos llegado. Digo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No es cuestión de decirle que poli quiere decir mucho, cromía quiere decir color, policromía, muchos colores, no es cuestión de esto. Es cuestión de que ellos irán descubriéndolo. Claro. Y después una cosa que he descubierto también, que las mismas maestras se han metido más en el mundo del arte, con las cuales no tenían ninguna obligación, lógicamente, ellas no son especialistas en arte y, lógicamente, trabajan más a gusto, trabajan con más alegría, pero esta alegría que nace de dentro y que les ayuda a profundizar este pensamiento que después plasman en lo que habéis visto.
Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero tenemos, a lo mejor, para poder concluir con 2 preguntas breves. Yo quería personalmente saber qué es lo que expresan estos niños, o sea, vamos a ver, qué es lo que sienten estos niños cuando se ven a ellos mismos como creadores de estas obras. ¿Cómo se ven cuando contemplan esa obra que ellos acaban de crear?
Pues mira, lo diré en palabras de Arjem, que dice, el niño cuando pinta, cuando pone colores, se concentra tremendamente y echa todo su pensamiento allí porque sabe que hará una cosa que los demás la verán. Su papá, su mamá le dirá, mira mamá. Pues bien, cuando los niños ven eso que han hecho y saben que son valorados, estimados y escuchados, sienten una satisfacción que eso, os lo puedo asegurar rotundamente, muchas maestras lo tienen escrito en sus diarios, que yo son los que recojo, ¿no? Solamente esto ya vale muchísimo, ¿no? Sí. Esa satisfacción de ver su obra reconocida, que en el fondo es reconocida su personalidad. Sí.
Diría yo una frase infantil que creo que es muy oportuna, ¿no? Que sería la que el niño podría decir, que sería la de mamá, mira lo que hago, ¿no?
Exacto.
Sería un poco ese reconocimiento que busca el niño con esa.
Exacto. Que muchas veces, mira, ya lo miraré después, ya déjalo allí, que ya. Y el niño se siente un poquitín rechazado. En esto no.
Muy bien. Y bueno, ¿algún apunte sobre cómo tiene previsto seguir este proyecto? Si brevemente, si...
Pues sí, seguimos, cuando veníamos para acá, te he dicho que el tema de este año, que ya han empezado a trabajar y que yo, estando, estoy en los cursos que doy, lo centramos en arte abstracto y en concreto arte abstracto a ser posible, ¿eh? No es obligatorio, español.
Sí.
De hecho, el 25 del mes pasado, de octubre, un grupo de 27 personas con niños fuimos a Cuenca a ver el Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, precisamente porque es el que ya han empezado a trabajar. Y sí sé también que se van a incorporar otros colegios, porque acabo de dar un curso en Benidorm y en Alcoy y ya se han apuntado para trabajar el proyecto y en general, después participan en las exposiciones.
Pues muy bien, recordamos que la exposición se puede visitar hasta el 30 de noviembre aquí en el Espacio Cultural Abierto del edificio Altavis. Y bueno, Joan, muchas gracias por acompañarnos y que el éxito siga con este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros y a esa atención que habéis tenido con la exposición y con los niños. Muchísimas gracias.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra. I fins ací el programa d'avui. Recordeu que a la sala d'exposicions de l'edifici de rectorat tenim l'exposició Instantes de silencio de l'artista Eva Martí i romandrà oberta fins al 20 de setembre. Una oportunitat per gaudir de l'art d'una forma molt íntima i silenciosa.
També recordem que podeu contactar amb nosaltres per a participar al programa o enviar-nos algun comentari a umacradio@umac.es. Si voleu més informació sobre totes les activitats i esdeveniments de la unitat, podeu passar per la nostra pàgina web cultura.umac.es o visitar-nos en l'edifici Elique del campus d'Elx.
Ens acomiadem de vosaltres fins al proper programa del dia 15 de juliol, al que portarem més novetats i més records. Moltes gràcies per escoltar-nos i seguiu gaudint de l'estiu. Adeu! Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel. Desperté de ser niño. Nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea a mi costado y hace en él un triste nido. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular. Corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue pues, sigue cuchillo volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo. Pedazos de vida mía venidos desde muy lejos, como una fontana que eterna en brotar persiste. Como un sendero me iré y no acabaré de irme. Beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Lucho contra la sangre, me debato contra tanto zarpazo y tanta vena, y cada cuerpo que tropiezo y trato es otro borbotón de sangre, otra cadena. No cesa a este rayo que me habita, no cesará esta terca, esta lactita. No quiero dormir, morir, no quiero morir durmiendo en sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Él llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández.